Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
Si agradezco algo al teatro es que no estoy pudiendo ver los partidos. Te juro por Dios.
¿Y si hubiera sido futbolista?
Me hubiera encantado. Me hubiera gustado.
No estaríamos hablando de la falta de gol de Tío Gutiérrez, ni de que Fabro lo trajo no se sabe para qué, ni de que nada, mirá, ni de Giovanni Simeone.
Mirá.
¿Quisiste ser futbolista en serio?
Pero ¿quién no? Si te gusta el fútbol.
Flaco,
pero además jugaba bien, ¿eh? No, jugaba bien en el marco de lo que significa jugar en el barrio, en el potrero, en la calle, en el colegio y en esos espacios, ¿no? Pero me llegué a probar.
¿De qué jugabas?
Mira, en general jugaba adelante, pero después en cancha más grande de 9.
¿Y? ¿Y llegaste a probarte?
En Platense, pero te estoy hablando de un Platense cuando la cancha estaba Manuela Pedraza y Kramer, sí. Y el club estaba donde está hoy la cancha. Yo vivía ahí en Florida en ese momento y fuimos con varios compañeros de secundaria. Pero era un momento... Me habían tomado para la novena, digamos, quiero decir, pero...
Eso habrá sido década del 60.
Mira, yo nací en el 58, tengo 55. 11 años tendría, más o menos, así que sí, en la década... Sí, 60. fin del 60.
Está bien, pero era el Platense de
60-70,
Hurt,
digamos.
Platense de Hurt, Murúa...
No, yo tanto si como vos no me
tuviera,
acuerdo.
Si tuviera Alejandro Fabri acá sería otra
cosa. Eso sería otra cosa, es verdad. Yo no te podría decir tanto eso porque en realidad yo ahí todavía no lo seguía Platense, seguía River, y además, pongámonos en contexto, había radio, la televisión era para ricos y los partidos tampoco se transmitían tanto, pero la ilusión del fútbol... El fútbol es un fenómeno tan increíblemente maravilloso, ¿no? De comunicación casi como la música, diría yo, ¿no?
Porque
vos pones una pelota entre países de culturas diferentes, como cuando pones... No se me ocurre otra cosa como la música y el fútbol, como para que el idioma no sea una barrera o las cuestiones culturales no lo sean para comunicarse, ¿no?
Bueno, de hecho, ¿no? Está registrado que gol es la palabra que universalmente más sensaciones despierta. Desde el punto
Mirá,
de vista
a mí gol me gusta mucho y ole me encanta.
Y ole, pero no, el ole no llega al gol.
No importa, pero hace años que no lo gritamos en River. El ole. Bueno, el gol tampoco, para ser
gol tampoco. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el actor Eduardo Blanco. ¿Y después todo siguió con una novia antes de empezar por derecho? ¿Porque es futbolista?
No, bueno,
derecho.
Bueno. A ver. Nunca se sabe bien dónde empiezan las cosas, porque en realidad no empiezan en un lugar solo, ¿no? Sino que son la sumatoria de cosas. Si vos te referís a mi encuentro con el teatro,
sí.
Porque, bueno, mis padres no tenían costumbre de ir al teatro, ni
¿De qué hablamos de tus padres? ¿Clase media? ¿Cómo venís?
Mira, en realidad mis padres son gallegos.
Sí.
Ambos vinieron de allí, colegio primario, digamos, trabajadores, mi papá mecánico, mi mamá ama de casa, supo en una época tener... Bueno, cuando vino en realidad trabajó de empleada, tejía medias, clase media en ese momento diría yo, clase media baja, ¿no? Una cosa así. Trabajadores. Y venían del campo, digamos, de España, de la zona del campo de Galicia, y no tenían mucha costumbre, primero porque, bueno, tampoco había la oferta tremenda que hay en los últimos años, ¿verdad? Pero además porque, bueno, no lo tenían, porque no venían con eso y no tomaron la costumbre ni de ir al teatro, al cine muy poco también, no consumían ese tipo de cosas. Y yo soy el hijo mayor, de manera que salía a la vida con la intención de... Pero era esa cultura del trabajo, ¿no? Sí, tenían la cultura del trabajo y la cultura de la evolución. Bueno, de mi hijo el doctor, ¿no?
Sí,
de mi hijo el doctor. Esa cultura tenían, ¿no? Y que sus hijos estudien. Que yo, por lo tanto, era un mandato bastante fuerte el tema de una carrera universitaria, una serie de cosas, que anda siendo hijo mayor para colmo, que te guste el teatro. Era como una complicación interna.
Incluso sospechoso.
En ese momento, además, oíme, no zafabas de puto, drogadicto y cagarte de hambre. O sea, una trilogía que en ese momento era tremenda. Y bueno, gracias a Dios han pasado muchos años y cagar de hambre te seguís cagando igual, pero algunas miradas mejoraron.
Eduardo Blanco nació en 1958, un 8 de febrero. ¿Y la novia?
No, me llevó al teatro. y al Teatro del Centro, siempre se los recuerdo, a Arturo Bonina, Susana Cart, bueno, ahora Tenuta muerto, pero estaban ellos, yo no los conocía, tampoco eran conocidos para el gran público, ¿no? Tenían un teatro ahí en una galería, un teatro de 100 personas, 120, no sé qué, una galería que se entraba por Corrientes y por Sarmiento, entre Talcahuano y Libertad, uh-huh. Y ahí fui, que entre otras cosas, había visto dos o tres espectáculos, pero uno que me quedó imborrable, porque bueno, yo después con los años comprendí que era el estreno, ahí se había estrenado, como estoy, antes me salían los nombres así, la de Jacobo Lanzner, que se hizo película después, muy famosa, donde Gasalla hizo de abuela en cine por primera vez. Ay, ayúdenme con esto.
Esperando la carroza.
Esperando la carroza, no me venía.
De tan obvio que era,
Sí, sí, era. Sí, pero viste que a veces el coágulo, viste que no. Bueno, Esperando la carroza. Yo vi ahí, yo me quedé, pero maravillado con eso, ¿no? Bueno, nada, igual de ahí a decidir ser actor pasaron igual muchos años, ¿no? Empecé en un grupo de teatro independiente.
Vicente López.
En realidad no. Mira, la verdad que fueron unas vacaciones, que yo las vacaciones del secundario, en general lo que intentaba hacer es laburar un mes y medio para juntarme unos mangos y poder irme unos días de vacaciones, ¿no? De lo que sea, cadete, lo que sea, buscaba lo que sea. Y ese año se ve que hubo ahí un entrecruce entre la fantasía, lo que me había despertado esto del teatro, qué sé yo, y vi ahí un aviso, no me acuerdo dónde, que en realidad, después me di cuenta cuando fui, que era para enganchar gente para estudiar teatro, pero ofrecían participar en un programa que en ese momento salía en Telefe, en Canal 11, y que había que ir a bailar, ¿viste? Y no sé qué. Y ahí fui, me di cuenta porque, digamos, ahí era ofrecimiento de decía teatro, danza, cine, bueno, uh-huh. Un montón de anzuelos, ¿viste? Y me pregunto qué es lo que más me llamaba la atención de esto, y dije, teatro, ¿no? Y me dice, bueno, porque acá enseñamos teatro, y le digo, bueno, sí, lo que pasa es que este era un aviso de trabajo, y como yo, en realidad vine a buscar trabajo, no podría empezar a estudiar teatro sin tener trabajo antes, y entonces me mandaron ahí, a Canal 11, a un programa que tenía que bailar, era un programa que iba a la música a través del tiempo, y no sé qué, tenía 17 años, 16, 17 años, 17, y ahí había un asistente de dirección que tenía un grupo de teatro que además ensayaban en Telefe, esto creo que nunca lo conté, de la calle Pavón.
El 11,
claro, Canal 11. Y entonces a mí y a otro muchacho que habíamos ido, que además éramos amigos, habíamos ido juntos, que yo, nos dice que justo necesitaban, porque se habían ido dos flacos de ese grupo, que estaban preparando una obra de teatro. Era todo como una excitación, ¿viste? Igual la excitación duró poco porque a las dos o tres semanas de esto nos pegaron una patada en el culo de Canal 11 y aquellos que venían ensayando desde hace un tiempo la obra y nosotros dos quedamos un poco así como a la deriva. Pero la verdad que ese profesor, ese mi primer maestro, digamos, que era un pibe joven, yo tenía 17, tenía 27, uh-huh. Te quiero decir, en ese momento para mí una persona grande, pero tuvo la sabiduría de decir, no, un momento, todo el trabajo que hemos realizado hay que capitalizarlo, busquemos lugares donde hacerlo, porque estuvimos ensayando, hay que mostrar lo que hicimos, ¿no? La verdad que para mí en ese momento fue un gran aprendizaje, ¿no? Ese de no bajar los brazos, de, bueno, y mientras ensayábamos en la casa de la novia de él, ajá. Que después fue su mujer y madre de sus dos hijos, y después creo que recordando esas épocas se separaron, pero bueno, es otro tema. Y en ese momento a él se le había ocurrido hacer un espectáculo que tenía que involucrar más gente de los que éramos. Y decía, vamos a buscarlo, porque esa obra la hicimos después en colegios, y hay colegios que verdaderamente tenían una cantidad de teatros tremendo, pero la materia teatro en esa época no estaba en los colegios.
No existía, ¿no?
No existía, era muy raro. Y entonces, con un amigo que vivíamos por Vicente López, empezamos a buscar colegios, que había colegios adinerados, con teatros y qué sé yo, a ver si nos daban el espacio para poder ensayar ahí. Y así fue que conseguimos este colegio, un adelantado, el tipo que nos atendió, con la condición de que el mismo profesor con el que ensayábamos y qué sé yo, pudiera enseñarles a los alumnos de quinto año que quisieran participar de la clase de teatro. Y así fue que en Vicente López estuvimos ahí ensayando bastante tiempo. Colegio al cual iba Juan José Campanella, digamos, que obviamente yo todavía no lo conocía y yo estaba en ese colegio sin saber que él existía siquiera, pero claro, coincidió que vinieron un montón de compañeros suyos a estudiar teatro y un tiempo después con esos compañeros, bueno, formamos un grupo que hacíamos obras donde podíamos, y bueno, hacíamos teatro donde podíamos. Él viene a ver, porque estaba estudiando cine, para hacer un largometraje en Super 8, viene a ver, como no, obviamente no conseguís actores, no conseguís nada, pero algo que se le pareciera, entonces vino a ver un ensayo, una clase, no sé qué, y bueno, ahí nos conocimos.
Tras su frustración como futbolista, tuvo paso muy ligero por la Facultad de Derecho, y finalmente Eduardo Blanco se decide por el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Es allí donde se formó como actor.
Volviendo a la relación con tus viejos y todo eso, pensaba que después todo, relativamente, pongámoslo al verbo, un estado relativo, desemboca en que ganás una medalla a la hispanidad por Vientos de Agua. ¿Eso te representó algo en particular?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Corrijo esto. No es que la gano, porque no hay un concurso sobre eso, que uno gana o pierde. Digamos que me la dieron, ¿no?
Sí, uno te reconoce.
No, sí, exacto. No, pero hago esta aclaración porque no es que...
Sí, no es que le ganaste a...
Exacto.
Dale. Alegría. Sí. La orquesta estable del microcentro. La sinfónica del altiplano. Todos los días me tocas el chas y te quemo el rancho. Chela, 6666. Chela, 666. Esta se rasca la guinda todo el día. Chela, 666. Mirá. Este es el vidente de la tribu, mirá. Tiene dos dientes. Chela, 6666. Chela. Uy, mamita querida. No te pierdas esto. Pero ¿por qué no se vuelven a Bolivia si no les gusta? Mira, ¿qué parece a vos?
Perdón, señor, pero yo soy boliviano,
¿eh? Dale
que soy boliviano.
¿Con esa jeta?
¿Y qué tiene la jeta? ¿Cómo es la jeta de boliviano, a ver?
Pero me lo hubiera dicho, viejo.
¿Qué le tengo que andar diciendo mis datos personales a un tachero roñoso, a ver?
Pará, flaco.
¿Qué, flaco?
No estoy ofendiendo, yo no ofendo a nadie. Si no tenés jeta de boliviano, ¿yo qué culpa tengo?
Pero a ver, ¿cómo es la jeta de boliviano, viejo? A ver, ¿cómo es la jeta de boliviano?
Sí, mitológica, cara es jarrón incaico.
¿Pero crees que...? Mira, me bajo porque me das asco, me das... No te soporto.
Pará, flaco, garpá, porque acá hay que...
¿Qué garpá? Los bolitas somos todos cagadores, así que no te pago un carajo.
No te chivé, flaco.
Eduardo Blanco, decime quién sos vos.
A ver, yo España la quiero porque mis orígenes, todos mis orígenes y las historias y que yo me vienen de ahí en principio. Uh-huh. ¿Sí? Yo a mi abuela materna no la conocí, salvo a través de los cuentos de mi madre. No me preguntes por qué. La primera vez que estuve en Galicia, en una capillita que hay donde está enterrada, uh-huh, y me paré ahí, me empezaron a brotar las lágrimas y esa noche tuve una descompostura que no te puedo explicar. La movilización que tuve cuando fui a conocer por primera vez la tierra de mi padre y la tierra de mi madre. ¿Cómo explico eso? No lo sé. Yo soy un tipo emocional. Son las emociones. Entonces digo, yo a España la conozco a través de esos cuentos, ¿no? Entonces, bueno, la quiero por... Esto mucho antes de yo empezar a trabajar allá y tener hoy, diría, tengo un mercado de trabajo porque todos los años tengo ofrecimientos de laburo.
Aclaremos de algo, quien lícitamente pueda no conocer de qué estamos hablando de Vientos de Agua, que fue la serie que contaba historias cruzadas de inmigrantes.
Es que las tenemos
padres
muchas,
e hijo, ¿no? Entre España y la Argentina.
Las tenemos y muchas, ¿no?
Porque... Que no, perdóname, Eduardo, que no fue un éxito en términos...
No.
Comerciales.
En ese momento no, hoy sí te diría, porque es una cosa que sigue viva, que se siguió pasando, que el DVD en España, que si bien en televisión no fue un éxito, el DVD en España en el año 2006, después de las... Allá es un mercado el DVD, ¿eh? Y después de la serie americana Los Vientos de Agua fue el DVD más vendido en todo el año. No lo digo esto en términos económicos, porque obviamente eso no tenía nada que ver con nosotros, ¿no? Pero sí en la satisfacción de la gente que lo pueda ver. Porque es una historia que a mí me toca muy de cerca. Inclusive en un tío mío, el hermano de mi padre, casado con la hermana de mi madre, que vivió esa historia dos veces en su vida. Eso es tremendo. Vino acá a los 20 años, con una mano atrás y otra adelante, y 50 años después, ahí en nuestra crisis del 2001, por ahí, se tuvo que volver porque tenía un hijo viviendo en Barcelona.
Sí.
Me olvidé de esto.
Tan espontáneo esto. No, bueno, sí. Tan espontáneo. Se banca a ver si olvidó apagar el celular.
Se volvió a los 70, con una mano atrás y otra adelante, a España, porque su hijo de allá tenía una hija acá y dos nietos también. Pero, bueno, vos te acordás de esas épocas, no hace tanto. Acá no le podían dar una mano, y allá su hijo le podía dar una mano. y se volvieron allá. Además es un caso fantástico. Mi hijo, mi tío, digo, es una cosa, digo, tiene 82 años y también colegio primario, mecánico, que yo a los 60 empezó a estudiar teatro acá.
A estudiar teatro.
Sí. Y después, claro, las cosas económicamente no le funcionaban, tuvo que dejar, bueno, le fueron cada vez peor hasta que se tuvo que ir. Y como el hijo vive en Barcelona, se fue a Barcelona. Pero claro, teatro no podía estudiar en Barcelona, que es en catalán. Entonces empezó a pintar. Empezó a pintar, apasionado por eso. Y las vueltas de la vida nuevamente, hace, no sé, 5 o 6 años, volvieron. Están aquí viviendo ahora. Y ahora hace teatro y pinta. Tiene 82 años y yo estoy haciendo una obra de teatro, Parque Lezama, cuyos dos protagonistas tienen 80 y pico de años, y me emociona lo que él se conmovió con esta obra, ¿no? Es una obra muy positiva, muy, bueno, a mí me gusta mucho lo que estamos haciendo, y la verdad que nada, en ese sentido es un ejemplo, ¿no? Porque nada, hay que tolerar esas dos inmigraciones. Y Vientos de Agua cuenta esas historias, que estamos llenos en Latinoamérica y en Europa, sobre todo. Estamos llenos de esas historias.
En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial.
Hablando de historias, una vez dijiste: solo importan las historias. Yo no sé si te lo tradujeron bien. Es del 21 de noviembre de 2011.
No sé.
Publicado en Fuente. Como fuente en Nos Digital, un sitio.
Sí, no sé.
Una de las cosas que hizo bien la productora, digamos, fue rescatar esta nota.
En realidad, ya, bueno, te imaginas que no recuerdo exactamente si dije
bueno,
eso
pero
y
igual,
en qué contexto, pero
que
sepa, pero, claro.
Que sirva, no que sepa de disparador.
Claro.
¿Solo importan las historias? Quiero decir.
Es bastante excluyente, pero me refiero que a mí me gusta mucho contar historias, porque soy actor, creo que por eso, porque me gusta participar en ese rol para contarlas, ¿no? Para poder transmitir una emoción, un pensamiento, no sé, un algo que pueda modificar al otro, ¿no? Entonces me parece que las historias tienen que ver con el imaginar, con el soñar.
Está bien, pero ¿no? Por ejemplo, si lo planteas en teatro,
sí.
En tele, no importa, en cine, ¿la base es que la historia esté buena o de pronto puede haber una historia que no tenga interés y un actor de la puta madre, con perdón,
de la madre,
te la salva? ¿Qué pasa con eso? El otro día tomaba nota de una frase de Chesterton que decía: para una buena historia no es que sea condición suficiente, pero sí que sea condición. Si bien digo suficiente, pero sí es condición necesaria, aplicado en categoría marxista, que haya gente común en situaciones extraordinarias. No haces una buena historia,
bueno,
si algo así como Chesterton,
las que más me gustan.
No haces una buena historia con gente extraordinaria en situaciones comunes, por ejemplo.
Bueno, yo coincido mucho con
eso.
Bueno, no sé si siempre es así. A mí me gusta pensar que sí, porque así me considero yo también, ¿no? Entonces,
¿Qué, un tipo común?
Envuelto en situaciones extraordinarias, llamándose situaciones extraordinarias que...
Sí, un guión que te planta en una cosa que no es normal.
Pero no solamente eso, la posibilidad que da una profesión como la nuestra de estar en lugares que, salvo que seas un colado, si no, no estarías, digamos, qué sé yo, digo, caminando por... o que tuvieras mucha guita, digo, lo cual ya a lo mejor también es una situación extraordinaria, pues si miramos el mundo, el gran porcentaje del mundo no tiene dinero para comer, digamos, sí. ¿No? Entonces, mucho menos para viajar. Por lo tanto, sigue siendo una situación extraordinaria el viajar, ¿no? Y de repente, no sé, estar caminando por la Plaza Roja de Moscú o por Johannesburgo, no sé, digo, ¿qué hago yo acá, no? Bueno, me llevaron películas y... eso es una situación extraordinaria. O de repente, qué sé yo, invitados a lugares, bueno, a ese tipo de cosas. O que la gente te reconozca o te agradezca o te aplauda, es una situación extraordinaria, ¿no? Así lo concibo. Pero coincido con esa... son las historias que más me gustan. Porque en definitiva la gran mayoría que habitamos este mundo somos personas comunes.
Obras de teatro como Off Corrientes y Planta Baja, de Juan José Campanella y Fernando Castets,
marcaron el inicio de la carrera de Eduardo Blanco, que continúa con la interpretación de Cyrano de Bergerac en el Teatro Cervantes, bajo la dirección de Norma Aleandro. También protagonizó en teatro Tamara, Sueño de una noche de verano, Macbeth, El último de los amantes ardientes, segundas partes Sí son buenas, El reportero y ahora Parque Lezama.
¿Cuál es el personaje que hiciste que más se te parece?
Todos tienen de uno, ¿viste? Inclusive hasta los peores, ¿no?
¿Pero no hay alguno que particularmente se te haya parecido? ¿O que vos hayas sentido cómo?
Mira, yo no sé si parecido es la palabra. Podría hablar de bueno, vos. No. Pero me refiero que no sé, el de Vientos de Agua sí tiene cosas que me pertenecen, pero también lo tiene el Antonio Cardoso de 80 y pico de años que estoy haciendo ahora en el teatro, ¿no? Saqué mucho de mi abuelo, de sus comportamientos, ¿viste? Todos tienen algo. Es decir, porque los personajes cuando están acá, en el papel, no te pertenecen. Seguramente otro actor, sobre ese mismo papel, sobre ese mismo personaje, tiene otra mirada, tiene, ¿no? Que por supuesto tiene que acompañar la historia, también la mirada del director y demás, pero uno le pone de sí, entonces es... Inclusive aunque te toque hacer Hitler, digamos, uno tratará de buscar en las zonas más oscuras, en los instintos más duros, si querés, y llevarlo de ahí. Por lo tanto, algo tuyo va a tener. En principio tiene tu mirada, ¿no? Porque a lo mejor se te ocurre buscar en la ternura de Hitler, si pudiera tenerla, digamos, ¿no? Uh-huh. A mí siempre me gusta pensar en esa imagen tan tremenda del señor Galín de la escena de la tortura, que la llama, claro, que la llama la hija mientras el tipo está torturando y es un dulce de leche, ¿no? Digo, por lo tanto, yo creo que como tiene la mirada, tiene cosas de uno, ¿no? Siempre tiene cosas de uno. Por lo tanto, creo que todos los personajes tienen. Con algunos me puedo sentir más contento, más identificado. Con el de Vientos de Agua me siento, porque digo... a veces también en el proyecto, porque Luna de Avellaneda, por ejemplo, es una película que a mí me gusta muchísimo. A mucha gente le gusta más El hijo de la novia, de Campanella hablo, ¿no? Uh-huh. Sacando el secreto que yo no trabajé en esa. Pero me refiero... Porque me parece que cuenta una etapa de la sociedad, no solamente de los personajes esos que la habitan, pero a través de ellos... muy simbólica no solamente para nosotros, sino para el mundo también, porque la etapa de la globalización, de los 90, por tomar unos sí, años más, me parece que ahí está bien contada, ahí me parece que está bien contada. A mí me gusta cómo está contada, ¿no? Ese debate final entre qué hacemos, ¿no? Nos quedamos atados a quiénes somos, a la historia, a los recuerdos, qué sé yo, o invertimos para generar trabajo, pero ahí está la trampa, porque ahí no es invertimos, ahí ponen un casino. Los 200 puestos de trabajo eran para un casino, no para una fábrica, digamos, ¿no? Porque uno puede enterrar algunos recuerdos, o qué sé yo, en pos de que tus hijos se mueren de hambre, bueno, entierro esto para crecer, para evolucionar. Ahora, si entierro esto, por nada, macho.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
Otra declaración que hiciste, creo que de la misma nota, bueno, no importa, dijiste que tomás una frase de Sacristán, ¿sí? Yo no puedo elegir mi trabajo, lo puedo seleccionar. Y dijiste, elegir sería poder no trabajar si no te gustan las que te ofrecen. ¿Cuánto trabajaste de aquello que te ofrecieron y no te gustaba?
No, es que no es necesariamente así la lectura de lo que dije, ¿sí? Dije eso, y lo tomé de él, pues se lo escuché un día, y me sentí identificado, porque bueno, por suerte, digo, yo me dedico a esto por hace 30 años, pero 15, remé como loco y como loco. Y los últimos 15 tengo ofrecimientos de trabajo, por suerte, pero solo un año me hice el macho, decir, bueno, si este año no me ofrecen nada que realmente me conmueva, no sé qué, no trabajo, estuve un año sin trabajar, y dije, bueno, ok.
¿Un año te hiciste el macho sí, y estuviste sí. un año sin trabajar?
Sí, había hecho dos películas afuera, que de pronto dije, bueno, a ver, pero algo que me vibre en serio. Y sí, estuve un año sin trabajar. Pero me refiero que la lectura no es necesariamente así, te digo por qué pasa. Sobre todo pasa mucho en cine esto, ¿no? Suponte que te ofrecen unos guiones. Y ninguno te termina de volver loco. Pero bueno, pero este no está tan mal. ¿No? Y a la hora de no estar tan mal, después te reunís con el director y te dice, sí, vos tienes esos problemas que vos decís, pero no importa, lo tomamos como... Entonces te vas entusiasmando, o sea, yo el entusiasmo me parece un elemento a mí fundamental de la vida, del trabajo, y que yo y trato de emplearlo todo lo que pueda, ¿no? Y en este caso lo empleo siempre. Claro, cuando después, no necesariamente pasa así, pero el resultado final es parecido a lo que vos pensás en un primer momento, decís, puta madre.
¿Para qué lo hice?
No, para qué lo hice, porque tampoco es, no es que me meto, nunca me meto a hacer trabajos que realmente después sienta que me van a dar vergüenza. No. Hablábamos antes de Hitler. Yo podría ser de Hitler, no por Fisiturrol, digo, pero si pudiera hacerlo por Fisiturrol... Me encantaría ser un personaje para interpretar maravilloso dentro de un contexto que esté en contra del hitlerismo.
Sí, digamos, porque ¿no? Si no te vas a Durán barbarizar.
Bueno, claro, no, ni hablar. Pero me refiero a esto de que nunca haría una cosa así, por lo tanto no es que me arrepiento de los trabajos. Estoy hablando de una cuestión a lo mejor estética, artística y también reconociéndome un hincha pelota, ¿no?
Eduardo Blanco, actor, está contando quién es.
La esperanza tan dulce, tan pulida, tan triste. La promesa tan leve. No me sirve. No me sirve tan mansa la esperanza. La rabia tan sumisa, tan débil, tan humilde. El furor tan prudente. No me sirve. No me sirve tan sabia tanta rabia. El grito tan exacto si el tiempo lo permite. Alarido tan pulcro. No me sirve. No me sirve tan bueno tanto trueno. El coraje tan dócil. La bravura tan chirle, la intrepidez tan lenta, no me sirve. No me sirve tan fría la osadía. Si me sirve la vida, que es vida hasta morirse. El corazón alerta, si me sirve. Me sirve cuando avanza la confianza. Me sirve tu mirada, que es generosa y firme. Y tu silencio franco, si me sirve. Me sirve la medida de tu vida. Me sirve tu futuro, que es un presente libre. Y tu lucha de siempre, sí me sirve. Me sirve tu batalla sin medalla. Me sirve la modestia de tu orgullo posible. Y tu mano segura, sí me sirve. Me sirve tu sendero, compañero.
Una parte del aire en una radio de todos. Decime quién sos vos. Los domingos, 10 a 11, Nacional. La idea es que los espejos reflejan una imagen y que este programa es una imagen más completa que aquella que reflejan los espejos. Es un programa donde se va construyendo una imagen superior. Decime quién sos vos. AM 870. La radio pública. Los domingos a las 10.
Para. Contame un poco de vos. ¿Te casaste? ¿Tenés familia?
Sí, me casé, sí señor, con una mina bárbara. Y tuve una hija.
¿Y qué tal?
Y para mí son como dos angelitos.
¿Mindar?
No, pues sí, ¿no?
Pero digo que para mí son como dos angelitos de la guarda, pues están conmigo todo el tiempo, ¿viste? Dejate de joder.
No, de verdad, pues yo sí, no, hace 2 años.
Perdóname, no
sabía. Hoy cuenta quién es el actor Eduardo Blanco.
Dijiste que hace 30 años te dedicas a esto.
Sí,
y
sí.
Hace 30 años que vivís de esto.
No.
Por eso, antes no. De que vendiste cualquier cosa.
No, hice de todo y también proceso. De repente, qué sé yo, por decir, en los 80 y pico estuve contratado como 3 años en el Cervantes, hice espectáculos, vivía algo de televisión, algunas tiras, o sea, busca. Y después he vendido de todo.
¿Mientras?
En el mientras, he manejado taxi también, sí. En el mientras, lo que pasa es que a lo mejor vos tenés 6 meses de trabajo, 8 meses de trabajo, y pudiste ahorrar plata, imaginemos, y te dura 2-3 meses. Después no te viene trabajo y decís, ¿qué hago, no? Entonces, si tenés algo que te permita, es difícil. La vida de los artistas, no los actores, digo, cualquiera que se dedica a una disciplina autónoma, llamémosle, claro, me imagino, bien. Los periodistas.
Sí, está claro.
¿No? Es complejo si uno quiere ahí sostener el deseo, ¿no? Bueno, sostener el deseo siempre es complejo. No nos educan para eso, no tenemos un mundo que da cabida a eso, sino todo lo contrario.
¿Y cuánto hace que de esos 30 en que empezaste, desde los cuales transitaste, cuánto hace que sí vivís solo de esto? Que no tenés que andar pensando
yo diría,
dos o tres meses no tengo laburo.
Y un poco más de 10 años, yo diría. Trato de dividirla en mitad y mitad, ¿no? 15 mucho remo y los otros 15 remo también, pero bueno, ya distinto, ¿no?
¿Cuáles son al propósito de esto que estás diciendo los mitos?
Mira, el hijo de la novia, no solamente a mí, sino a muchos de los que participamos en esa película, si bien a mí ya me venían bien las cosas desde antes del hijo de la novia, pero me abrió un poco el mundo, la posibilidad de ir a hacer películas a otros países, una serie de cosas, un lugar de identificación mayor para la gente, ¿no? Que el actor, eso es importante.
Me quedé enganchado con aquello de... De pronto no tenés laburo dos o tres meses, la remo, el laburo de los artistas es difícil. ¿Cuánto mito hay sobre los actores? Déjame usar no sé si es un lugar común. Los actores tipo vos, digo, que no son la superestrella, ponele. Sí que son tipos muy reconocidos, famosos incluso. ¿Cuánto mito hay en cuanto a qué fácil que la tienen?
Bueno, eso es un mito. El mito es real porque
supone,
es favorecido.
¿Sabes qué? Se me ocurre ejemplificarlo, perdón. Hiciste el hijo de la novia.
Sí.
Construcción, imaginario colectivo, los que laburaron esta película se pararon para toda la vida. Te digo el hijo de la novia, como te podría haber dicho, no sé, el secreto de tus ojos,
sí,
respecto de...
Claro, por supuesto, yo en el hijo de la novia cobré menos plata que en el mismo amor, la misma lluvia que la había hecho antes de esa, y mucha menos plata, que era poca, además, que había obtenido un montón de premios y reconocimiento, pero ese mito es alentado, ¿eh? Mira, yo recuerdo mi hija...
¿Alentado?
Estaba...
Sí, a ver.
Por supuesto. Pero no solamente acá,
alentado
por el show business y todo eso. Yo recuerdo, por ejemplo, mi hijo iba al primario, creo, al primario. Y, bueno... A propósito de alguna de estas películas, una nota, me llama para hacer una nota en una de estas revistas que venden farándula y qué sé yo, con mi familia. Tenía un perro, mi hijo. No, dije, mira, no, la verdad que no. Bueno, con tu hijo. No, creo que tenía adolescente, puber, 13, 14 años. Le digo, mira, le pregunto a mi hijo si quiere, no sé qué. Bueno, ok. Me dijo, bueno, qué sé yo. Bueno, nos llevaron a una estancia, hicieron unas fotos ahí en la estancia, nos dieron otra ropa, no sé qué, no sé cuánto. Claro, cuando esa revista salió al aire, esto dicho por mi hijo, los compañeros, decían, ay, tu hijo está lleno de guita. Tu hijo está lleno de guita. Y anda a negar esto que está... En los medios de comunicación son muy muy potentes. Yo creo que ni nosotros mismos sabemos la influencia que tienen. Y no me refiero en Argentina, estoy hablando a nivel mundial. Yo, es más, me pierdo ahí con el Twitter, el Facebook, las redes sociales, no sé qué. O sea, es una montaña de información. Es más, yo mismo, que me gusta la tecnología, pero soy un poco menos 10, entonces, a lo mejor, leo los diarios en portal, y se me mezclan después las noticias, no me acuerdo qué diario las leí. Entonces, digo, para un poco. ¿Entendés? Digo, ni nosotros mismos somos, pero tienen evidentemente una potencia muy importante para crear los mundos que uno quiera crear, ¿no? Qué sé yo, son anécdotas. Yo recuerdo ya también hace mucho de una discusión con mi madre que había escuchado una noticia profesional mía en la radio y yo le decía que no, pero ella me discutía que sí porque la escuchó en la radio.
¿En la radio?
Son tonterías, pero son potentes, ¿viste? O una tía mía, pero yo te juro, o sea, fue muy, muy impactante para mí. Bueno, espero que no lo escuche para que no le dé pudor. Pero vivía mi abuela murió con 100 años hace 2, 3 años. Y vivía en la casa de ella, La Plata, y voy con mi padre, mi hermana, mi madre y yo, vamos a visitarla. Y justo cae una vecina, entonces mi tía le presenta a mi hermano, mi cuñada, mi sobrina y Eduardo Blanco. Y yo
me quise matar. Dije, no puedo creer esto. No puedo creer esto. Fue muy potente, ¿entendés lo que te quiero decir? O sea, es tremendo.
En cine, Eduardo, bajo la dirección de Juan José Campanella, trabajó en El mismo amor, la misma lluvia, la película por la que fue galardonado con el Cóndor de Plata y elegido por el diario Clarín como la revelación cinematográfica del año. Y en 2001, igualmente bajo la dirección de Campanella, actúa en El hijo de la novia y Luna de Avellaneda. También, otra de las películas en las que tuvo intervención, Conversaciones con mamá, Naranjo en flor, El pozo y Un minuto de silencio.
En otra nota, mira, ahora lo decís y me cayó justo. Y ya que mencionaste a tu hijo, dijiste, recuerdo una encuesta que se hizo en la escuela primaria de mi hijo. A los alumnos de séptimo grado les habían preguntado qué querían ser cuando fueran grandes. A ver, corroborame.
Sí, sí, tal cual.
Y los alumnos contestaron a qué querían ser cuando fueran grandes. En un 60% y pico, dijiste, contestaron famosos.
Claro.
Sí. No, que por la duda que no quede claro, Eduardo, no periodista famoso,
médico, es un no, bueno, y yo creo que está peor que en ese momento esto, estábamos hablando, mi hijo, esto en colegio primario.
Tenía 14 años.
Porque fue colegio primario, así bueno. Colegio del Estado, ni siquiera un colegio privado, ¿no? Colegio del Estado y la década de los 90.
Claro.
Yo creo que estamos peor con eso,
¿Decís que sí?
Yo sí, creo que sí. Sí. No me refiero a acá solamente. No. El ser famoso pareciera que tiene una entidad en sí misma, ¿no? Es una cosa tremenda. Pero bueno, si vamos a eso...
Dale.
No, porque no tengo ninguna respuesta yo para eso, pero yo sí creo que los sistemas de educación en el mundo en general están obsoletos y que es necesaria una transformación si queremos un mundo mejor. Otra vez un tipo que me interesa bastante, digo, no soy un especialista para citarlo tampoco, pero se llama Ken Robinson, que es un inglés que habla sobre educación y la creatividad en la educación y demás, ¿no? Que es muy interesante. Y que, bueno, él dice que, claro, el sistema educativo que tenemos en realidad fue generado para obtener empleo, digamos, ¿no? En la época industrial.
Uh-huh.
Los colegios como los conocemos, quiero decir. Y ha pasado muchas cosas en el mundo, ¿no? Y lo que hacen los colegios es aplastar la creatividad, censurar el riesgo, todas aquellas cosas que permiten que sea lo que seas vos el día de mañana. Y un científico, un artista, un periodista, un ingeniero, la creatividad es un elemento fantástico, ¿no? Él dice que todos los chicos nacen con un potencial en la creatividad inmenso y que los colegios te los van desgastando para lo que sea. En el colegio no incentivan el riesgo. Al contrario, el equivocarse está penado. Por lo tanto, mejor que no te equivoques y que contestes lo que tienes que contestar. Lo más alejado de la felicidad, ¿no? En principio, digo, si vos querés alentar la felicidad, lo mejor es que alientes el deseo, ¿no? Tratar de perseguir el deseo. Bueno, ese tipo de cosas. No, en los colegios, pero no hablo de Argentina,
No, está claro.
La Argentina tendrá sus particularidades.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
En el caso nuestro, tampoco es una hipótesis de estudios profundos ni cosas por el estilo, pero a propósito de lo que decías en torno de eran los 90, porque por algo lo subrayaste cuando fue la encuesta esa.
Porque los 90, pero tampoco me refiero estrictamente acá, por más que fuimos muy buenos alumnos, Yo me refiero, los 90 en el mundo, yo lo tomo como símbolo de globalización.
Claro, pero ¿no? Si lo tomamos en el caso de la Argentina, así como, si querés, cúspide del culto al individualismo, al egoísmo, bueno, sí, todo lo que fue el menemato. Sí. Supongo yo que, por un lado, hay esto que vos mismo señalabas, que es el avance montañesco, aplastante, de los medios y demás. Incluso creo que las redes sociales juegan mucho en esto, porque digo, ¿por qué tanta gente en las redes sociales? Bueno, pues se siente identificada, comunicada con alguien, sí, sí, no necesariamente famosa, pero con algún tipo de referencia. Pero uno quizá podría presumir, lo pongo todo en potencial,
que con el renacimiento, el reverdecer, llamarle rehabilitación, como vos quieras, de la política, qué sé yo, tal vez esa cosa del, tal vez, ¿eh? Esa sí. cosa del necesariamente ser famoso, del tener que trascender, haya minorado un poco en algunos estadios. No yo estoy seguro, no, para
no,
nada
no,
seguro.
No, yo tampoco, pero digamos, en pos de teorizar, lamento no estar de acuerdo, porque, mira, yo, a mí a veces, digo, en lugar de hablar de menemismo, o de kirchnerismo, o peronismo, o el ismo que quieras, me gusta hablar de nosotros como sociedad, en la medida que pueda, para tratar de no nublar, y decir, bueno, ¿cómo somos, viste? Y tenemos maravillosas cosas, y también tenemos otras. Digo, y por ejemplo, una, en función de esto que estamos hablando, que a mí siempre me causa mucha gracia, porque no lo conozco en ningún lugar del mundo, y me parece que habla de nosotros, y no en un buen sentido, que es eso de los premios de oro, ¿no? Ajá. Con la justificación que quieras, pero resulta que hay un montón de premios de oro.
Ya, y de, o sea, platino también.
Bueno, también, pero no importa, pero como símbolo, claro, eso vino después, pero como símbolo. No nos alcanza que haya un montón de ganadores. Hay uno que la tiene que tener más grande que todas, y todos le tenemos que hacerlo. Eso me parece que ojalá alguna vez lo pudiéramos manejar como social. Nos pasa en lo político también. Habla de nuestro, creo yo, de nuestra parte soberbia, y eso no está bueno, ¿viste? Una mirada, yo era chico, pero digo, una mirada. Perón y Isabelita habla de nuestra soberbia. Nadie pensó que Perón a esa edad estaba más cerca a lo mejor de la posibilidad de la muerte, y si era así iba a quedar esta mujer que realmente, ya, mirá lo que somos, ¿no? Y nos gusta eso, ¿no? Dice, ah, este es el que la tiene más grande, vamos atrás de ese. En lugar de tratar de preparar, me parece a mí, ¿no? Somos todos los ganadores esta noche. No importa, de los premios es otro, la conversación puede ser otra, ¿no? De lo que significan los premios, no importa. Pero si vamos a hablar de las premiaciones, bueno, hoy se premia a todos los que merecieron por el jurado, bla, 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 por un trabajo en este año, un desempeño, tal cosa. Bueno, okay, perfecto. No, no nos alcanza eso. En todo, ¿no? Porque Martín Fierro, el Gardel, el Ace, o sea, todos tienen. ¿Por qué no un premio honorífico en todo caso? En lugar del de oro, ¿viste? ¿No? Porque entre todos los ganadores tiene que haber uno que sea el más ganador de todos. Y me parece que eso habla, ¿no? Que tiene que ver también con la fama, lo que significa el supuestamente llegar a dónde, ¿no? Cómo se pone la meta sin recorrer el camino, y el placer o las cosas y el aprendizaje o lo que fuera que te pasa está en el camino, ¿no?
¿Cómo te llevas cuando, a propósito de todo esto, con la tele? No con la tele como actor, sino como consumidor de... ¿Sabes por qué se me ocurrió preguntártelo? Porque el otro día te vi hace unas semanas, te vi un rato, creo, un rato, casi todo el programa en TDR.
Sí.
Y te miraba los gestos, las muecas, digamos, nada, uno percibe, ¿viste? Porque, sí, bueno, finalmente de la comunicación, y en algunos momentos te sentía casi como asombrado de algunas cosas que veías, respecto, suponete, viendo a Feynman, ¿viste? A Feynman, el malo. Como diciendo, y entonces le dije, cuando lo entreviste a este tipo, a Eduardo Blanco, te voy a preguntar, ¿cómo se lleva con esto de la tele, con el circo este?
No, mira, yo me gustaría hacer una división. A mí la tele me encanta y me parece un elemento. Bueno, vos hablabas vientos de agua es para la tele. Digo, me parece fantástica la tele. Sí me molesta un poco el tema de la pelea real o ficticia, gratuita, digamos, que no conduce a nada y que pareciera ser hoy también, así como la fama, es un mérito o está premiada, ¿no? Porque si vos haces quilombo, resulta que... No, tal cosa. Hay cosas que sí me molestan de la tele, digo, lo que pasa es que, bueno, yo trato de adaptarme, mi mirada es una cosa, y después la realidad con la que tengo que convivir es otra, y no me molesta un poco de frivolidad, para nada, para nada, me divierten muchas cosas, sí, pero bueno... En principio, vuelvo a insistir, como sociedad deberíamos definir qué es la tele, como sociedad en el mundo, no solamente en Argentina, qué es la tele, digo, es... ¿Un servicio público o un negocio? Porque si es un negocio, como lo es acá, por lo menos, me parece que imperan las lógicas del negocio. Y entonces ahí no tengo nada para decir. Y si le hace ganar plata al señor, entonces es un problema nuestro como sociedad si la tele es solamente un negocio. ¿No? Entonces, a partir de ahí, bueno, Feynman yo creo que es un personaje, ¿no? Porque ya no me lo creo. Claro, pero eso también me coloca en un lugar que eso ya hasta lo aceptamos. Y yo recuerdo ya hace muchos años que empezaron a decir, no es él, sino es un personaje.
Vos claro, te presentás, ¿por qué tenés que aceptar que un periodista se convierta en un personaje?
Perdón, los personajes los hago yo y mis colegas, porque es una ficción y no me llamo como me llamo, sino de otra manera y tengo otros comportamientos, lo que sea. Cuando vos, Eduardo Aliberti, te pones en un panel de cosas, sos Eduardo Aliberti, viejo. Vos, ¿qué personaje? ¿No? Una cosa de realmente tremenda, me parece. Eso porque entonces, a propósito del personaje, nos permitimos hacer cualquier barbaridad. Y yo te digo la verdad, o sea, yo hace ya varios años, ¿no? De repente veo a un periodista acompañando a un ladrón de camiones, ¿sí? En un reportaje, en una entrevista, para que le enseñara cómo se roban los camiones. Y yo digo, me pierdo, te digo honestamente, porque para el periodista seguramente si le habla dice, no, es una nota, pero... Yo, la verdad, me pierdo. Yo como sociedad, yo no quiero ver a un ladrón que debería estar en otro lado, que enseñe cómo se roba, digo... Me pierdo, de verdad lo digo con total honestidad, me pierdo. Entonces con la tele digo, hay cosas maravillosas, nuestra tele en realidad tiene un nivel de aceptable para arriba desde el punto de vista de la... Sí, comparada con otras teles y que yo... Pero bueno, a mí me gustaría un equilibrio, como me gustaría que alguna vez en la vida tengamos una televisión estatal verdaderamente, que no pertenezca a ningún gobierno, sino que realmente sea del Estado, de la sociedad, del Estado, ¿no? Y que ahí pueda confluir. Bueno, ahora con la ley de medios, que yo, se abre una perspectiva que yo creo que para tener realmente conciencia de cómo va a funcionar, van a tener que pasar todavía muchos años, ¿no? Pero pero en principio es algo nuevo, es algo para probar, es algo que multiplica las voces, si crees, las opciones, pero también me da a mí la sensación de que todavía, bueno, eso, ¿no? Todavía no lo tengo bien.
Eduardo Blanco fue uno de los iniciadores de Teatro por la Identidad. Blanco ganó el premio al mejor actor en el Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega, en España, por su papel en el cortometraje La Última Frontera, y en el mismo país distinguido con el premio de honor en la muestra de cine latinoamericano en Cataluña.
Esto que justo estás diciendo fue pública, tu postura a favor de la ley de medios. ¿En algún momento pensaste que ciertas declaraciones tuyas, siempre se lo pregunto a algunos actores que vienen aquí o actrices, que alguna declaración tuya muy marcadamente o sin el muy? Y sin el marcadamente política, lo que el convencionalismo de la misma política te podía llegar a joder.
Mira, no, porque además jode, pero cada mirada de las personas puede tener una interpretación distinta sobre el mismo hecho que uno produzca, ¿no? Primero siempre me presento del mismo lugar, pero no porque tenga nada que esconder, sino porque me gusta mantener ese lugar, que a lo mejor me trae menos perjuicio, si querés, pero no me trae ningún beneficio, que es el lugar del intento de ser independiente, partidariamente. No ideológicamente, pero sí partidariamente. Uh-huh. Porque me da la sensación... A ver, yo no tengo ningún tipo de experiencia, ni formación política, ni... nada, estoy hablando como ciudadano común, absolutamente, y con todas las ganas de seguir aprendiendo, porque, bueno, he aprendido mucho en estos tiempos, ¿no? Creo... Y creo que todos hemos aprendido mucho en estos tiempos. Y a mí me parece, yo no compro, porque de verdad no compro, o que estás de un lado o estás del otro. Yo ideológicamente estoy del mismo lado. Después yo voto a quien siento que representa eso que yo quiero, uh-huh, o que me parece a mí. Que, mira, la educación creo que en ese sentido, para mí es el pilar fundamental. Y todavía falta mucho para hacer, uh-huh, ¿no? Ya no de revolucionar la educación, ya ni siquiera hay. A mí lo que más me preocupa de todo es la línea de partida. Yo no tengo problema con la libre competencia después, pero partiendo todos desde el mismo lugar de largada. Uh-huh. Porque el pibe que nace en la Cava hoy no tiene la misma posibilidad de un pibe que nace en Palermo, Recoleta, uh-huh, o Belgrano, ¿viste? Uh-huh. No las tiene. Uh-huh. Entonces, ¿y yo dónde se iguala? En primera instancia. Uh-huh. En el colegio. Uh-huh. Y nosotros durante los últimos, no sé, 30, 40 años por lo menos, transformamos una educación pública y una salud pública buenas en una cosa en general espantosa, volcándolas al negocio de la salud privada y la educación privada. Uh-huh. Ahora, la educación privada, la gran mayoría tiene subsidios públicos. Yo me pregunto con toda mi ignorancia, lo digo de verdad, y no es una ironía, claro, ¿cómo no se vuelcan esos subsidios a una excelencia en la escuela pública, donde todos los pibes puedan ir como era en mi infancia, el hijo del basurero, del portero, del ingeniero, del empresario, porque esa es la línea alargada. Si después vos, no sé, le pones mayor esfuerzo, dedicación, talento, lo que fuera, bueno, te va un poco más, un poco menos, y qué sé yo, pero las cosas básicas están satisfechas en la gente, tendríamos un mundo más feliz.
Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial.
¿No notas alguna recuperacióncita en ese sentido?
No, veo. Bueno. Sí, mirá, muchas. Pero falta muchísimo. Uh-huh. Falta muchísimo. Y hay intereses muy contrapuestos. Y es muy complejo. Yo no sabría cómo. O sea, yo lo opino de afuera, entre comillas, de afuera, porque estoy involucrado como la puta madre. Pero me refiero. No, sí. Ha habido muchas transformaciones, mucha cosa. En principio, la recuperación de algo que a mí me parece fundamental. Y así todo. Poco menos de lo que yo creo que hace falta, ¿no? Uh-huh. El orgullo de lo nacional, ¿no? El orgullo de quienes somos, inclusive a pesar de nuestras equivocaciones, de nuestras torpezas, de nuestras miserias, ¿no? Digo, bueno, a mejorarlas. Pero bueno, esto, digo, yo no sé, a mí me parece, esto es una opinión particular, yo voté a Cristina en las elecciones, pero también voté a Alfonsín, digo, o sea, sí, desde sí. Ese lugar. Digo, a mí me parece. Quizás yo aprendí, yo no, digo, en esta ignorancia política que tengo, si querés, escuché mucho en estos años que la política era confrontar, y yo aprendí que, efectivamente, así era. Pero yo creo también, y que de esa parte se olvidaron, que también es convencer, y yo creo que de esa parte se olvidaron. Porque estoy seguro, por lo menos mi mirada, que hay un montón de gente que con las políticas, o muchas de las políticas que este gobierno ha llevado o ha intentado llevar, están de acuerdo. Y yo siento que en lugar de convencerlos, como supuestamente a lo mejor tenían algunas críticas para esas cosas, los pusieron en la vereda de enfrente, sin necesariamente estar en la vereda de enfrente. Es mi mirada, ¿no? Me puedo equivocar también, o no toda esa gente. Digo, por decirlo en porcentaje, hay un 10, un 15, un 20% que no lo vas a convencer nunca. Estamos sí, de acuerdo, obvio. Estamos de acuerdo. Sí, y habrá un 40 que está de acuerdo con todo lo que haga. ¿Qué pasa?
Con el fluctuante.
Eso. Y uh-huh. Yo me considero dentro de ese fluctuante, ¿eh? Yo me considero dentro de ese fluctuante, que no significa no tomar posición, ¿se entiende esto, no?
Sí, está claro. ¿Te falta algún personaje?
Mira, yo creo que en ese sentido la profesión del actor es sabia, ¿no? Porque como dependemos mucho del physique du rôle, te van dando los personajes a medida que vas creciendo. No ningún personaje mítico, no. He tenido oportunidad de hacer algunos clásicos en otra época, ahora casi imposible fuera de los del Estado, sí, quiero decir, de los teatros oficiales. Pero no tengo esos sueños. Digo, ahora me está tocando interpretar a un señor de 80 y pico de años, con 50 y pico, y la verdad que es de un aprendizaje maravilloso, y creo que bueno, que esta profesión tiene eso, ¿no? Ahora me llamarán para personajes de 50, después de 60, después de 70, y espero seguir hasta los 90, si el cuerpo me da y la mente también, y qué sé yo, porque esta es la maravilla que tiene esta profesión. Mientras puedas, siempre algún personaje para jugar, para seguir soñando, para invitar a comunicarnos y a invitar al otro a soñar un poco, ¿no? A soñar un mundo mejor.
Decime quién sos vos.
Bueno, me parece que sintetizo con algo que me trajiste aquí, que yo también siempre repito, y se lo escuché mucho a dos amigos, a Campanella y a Castells. Soy un tipo común envuelto en situaciones extraordinarias.
De haberlo sabido no te lo preguntaba, pero está bien para ratificarlo. Eduardo Blanco.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10, por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar
Decime quién sos vos.